y hablarlo de manera franca. César Caballero, de Cifras Sin Conceptos, bienvenido a la W.
Vicky, buenas tardes y buenas tardes a los compañeros de la mesa.
Gracias por acompañarnos. También saludamos a Carlos Ariel Sánchez de Guarumo. Hola, Carlos Ariel.
Bueno, y muy buenas tardes a usted, a la mesa, a los compañeros encuestadores.
Si se pegan un poquito más, nos vamos a ver mejor en la camarita. Y también saludamos a Carlos Lemoine, ¿cómo lo digo?
Lemoine,
de el Centro Nacional de Consultoría. Gracias por acompañarnos.
Muy complacido de estar acá.
Bueno, como también le hicimos la invitación a Invamer Gallup, le hicimos la invitación a Jan Haas, pero ellos no pudieron cuadrar sus agendas. ¿Cómo se han sentido ustedes en medio de toda esta campaña electoral con tantas críticas y tan agudas de los mismos protagonistas de sus encuestas, los candidatos presidenciales? Déjeme empezar por César Caballero.
Pues las críticas, digamos, son parte natural de cualquier oficio. Uno está dispuesto a hacer el mejor trabajo posible, pero evidentemente cuando uno hace cosas en público está dispuesto a que lo critiquen. Eso me parece que es normal, pero yo en lo personal siento que en esta campaña ha habido, digamos, un nivel de crispamiento y de descalificación y de presunción de mala fe de parte de casi todos los actores. Y en el caso personal nuestro, que hemos presentado encuesta y modelo pronóstico en un intento de innovación, hemos, estado en el centro del debate de una manera muy, muy compleja. Y usted sabe, Vicky, que yo ayer, Darío, con todo de una decisión que mi firma tomó hace ya un par de meses, donde este es el último ciclo electoral en el cual nosotros vamos a hacer encuestas públicas para medios.
¿Cómo se ha sentido Carlos Ariel Sánchez con Guarumo, que también pues ha recibido todas estas críticas?
Bueno, Luis, yo entiendo que esos son gajes del oficio y ya hay algunos temas que tienen que ver tal vez con que la reglamentación que existe sobre las encuestas es anterior, digamos, o así al Internet, uh-huh, a la publicidad en Internet, a las consultas en Internet, de manera que también hay incomprensiones del tema, ¿no? Y pues finalmente, pues como todo, a uno les gustarán, a otros no les gustarán los resultados, pero pues son los resultados, es igual que las elecciones.
Y en el caso de Carlos Lemoine, ¿cuál es la opinión?
Nosotros tenemos un oficio sencillo y muy claro, que es aplicar un método científico para medir en cada momento qué está pensando la gente. Y lo hacemos con rigor, con un sentido de servicio, no de exhibicionismo, sino con un sentido de servicio. Y es posible, hemos recibido críticas, hay críticas, y lo entendemos perfectamente, porque los candidatos, todo candidato tiene que decir que está ganando, porque es el general de una batalla, que tiene que decirle a su gente que la batalla se va a ganar, y la encuesta no a todos favorece en la misma medida, pero desde el punto de vista sencillo, práctico y técnico, sí, nuestro, mantenemos la calma.
Ustedes sienten que están haciendo lo que les toca hacer. Mire, hablemos un poco, el caso de César Caballero pues ha sido tal vez el más crítico de todos, en el sentido de que tiene una mezcla, César, de amenazas en su contra, de críticas, de muchas aseveraciones, al punto que usted ayer anunciaba que ya no va más con este tema de los pronósticos, por lo menos ya no va más, no sé si es que no va más en las campañas presidenciales.
No.
¿No va más o cómo es la cosa?
Dos cosas, no, yo no he hablado de amenazas, uh-huh, he hablado de intentos de agresión de personas espontáneas en la calle, he hablado de temas de demandas legales,
sí,
que se han colocado en contra del ejercicio de uh-huh pronóstico, he hablado de unos temas digitales que...
¿Y hackeo?
Me ha pedido las autoridades no expresarme más sobre el tema, porque ellos están haciendo seguimientos. Yo tengo ya algunos detalles que...
Pero eso reconoció públicamente, que intentaron hackear el...
Le quiero pedir el favor. Las autoridades me pidieron no mencionar más, digamos, los temas, porque ellos están haciendo en este momento una actividad de seguimiento. Entonces, pero sobre eso, digamos, he denunciado eso. Eso sí, ha ocurrido en dos escenarios, en nuestra página web y contra el servidor de la firma. Entonces, digamos que la combinación de todos estos temas... Yo estoy de acuerdo con el doctor Lemoine, las críticas, yo estoy tranquilo con el trabajo que hemos hecho, Pero aquí está pasando a un tema que es distinto. Dicho eso, nosotros tenemos un compromiso con Caracol Radio y con Redes Noticias que va a terminar a final de este año. Nosotros culminamos este proceso y ahí he tomado la decisión, una decisión que es reflexionada con mi familia y con el grueso de las personas que trabajan con nosotros, los colaboradores en la firma, de no volver a hacer encuestas públicas para medios.
¿Nunca más?
Nunca más, no lo estoy diciendo.
Ahora.
No queremos hacer eso, seguiremos haciendo encuestas electorales si alguien quiere contratarlas y pagarlas. Y esa es como la decisión que nosotros hemos tomado.
Lo que desató todo esto fue su sistema de pronóstico, que usted dice tratamos de innovar, de hacer una cosa distinta. ¿Ustedes están de acuerdo con ese pronóstico?
Nosotros también hemos hecho pronóstico, lo que pasa es que no los...
Péguese al micrófono, Carlos.
Nosotros hacemos pronósticos, nosotros no los hemos hecho público porque tenemos un compromiso con el tiempo que publica las encuestas y precisamente eso nos impide publicar o dar a conocer cosa distinta de lo que son las encuestas. Obviamente los pronósticos se hacen, hay muchas formas de hacerlos.
Pero no las han hecho públicas, pero los han hecho. ¿Ustedes les coinciden esos pronósticos con los de César Caballero, internos?
No necesariamente, pero dan cifras distintas a los de las encuestas.
¿Y en el caso de Carlos hacen pronósticos? ¿Están de acuerdo con esos pronósticos?
Lo que se más publicaba en semana, varias estimaciones. Y básicamente la reflexión que tengo sobre eso...
Toca es, pegarse un poquito más al micrófono y hablar más fuerte.
La reflexión que tengo sobre eso es que son estimaciones inteligentes, pero no tienen un fundamento científico realmente. Y por eso, digamos, hicimos la última publicación hace un mes y ya paramos eso porque no tiene el soporte científico que tiene la encuesta.
César, ha recibido usted muchas críticas por ese pronóstico. ¿Cuál fue el objetivo? Y yo creo que más que por el pronóstico o no pronóstico, fue por lo que arrojó el pronóstico.
El objetivo es este. Yo estaba en medio de los debates en donde el grueso de los medios y de las personas que opinan utilizan equivocadamente el resultado de una encuesta para intentar de proyectar hacia el futuro y decir lo que va a pasar. Y cuando eso no ocurre, porque la encuesta no está diseñada para hacer eso, entonces dicen que las encuestas fracasan.
Sí.
Nuestro objetivo fue decir, hay un método científico que se alimenta de la estadística frecuentista, que alimenta las encuestas, que debe ser utilizado para mirar lo que está pasando hoy. Y hay otras alternativas. Una de ellas, de inspiración bayesiana, que es la que estamos haciendo, que sí involucran la variable tiempo e intentan sí mirar lo que puede pasar hacia el futuro. Es el objetivo nuestro, que yo creo que, y voy a decirlo de manera graciosa, se está consiguiendo, es que todos los que me atacan están defendiendo las encuestas. Bueno, pues es que las encuestas están... Yo creo que hay un error conceptual que debo reconocer que en las mesas en las que yo he estado se comete profundamente. Es decir, por ejemplo, que un candidato que tiene hoy 23%, por decir alguna cosa, en el escrutinio iba a sacar el 23%. La encuesta no debe ser utilizada para eso. Entonces, lo que hemos tratado de hacer, y por eso hemos sido muy cuidadosos en la alianza con Caracol Radio y Red Más, de hacer lo siguiente. Nosotros nunca presentamos el modelo y la encuesta al mismo tiempo, sino presentamos la encuesta y el modelo se alimenta de nuestra encuesta y de las encuestas de nuestros colegas y de otra información con un procedimiento que es verificable.
César, escúcheme solo una cosita.
No, pero déjame terminar.
Hablando largo, César, entonces déjeme, porque esto es una charlita entre los cuatro, entre los cinco. Escúcheme solo una cosa, el hecho de que no den igual las encuestas a los pronósticos, ¿no es una confusión para la gente?
Es lo que yo estoy tratando de explicar, Vicky, si me dejas terminar.
Sí, y pero no se moleste, César, que yo le estoy preguntando porque ese es mi oficio.
No, yo entiendo y
pregunta. Y quiero que sea concreto, por favor, para que la gente entienda, no una cosa aburrida, larguísima, que la gente se canse y se vaya.
Mira, me puedes preguntar sobre lo que quieras y yo te voy a contestar.
Sí, señor.
Pero si me preguntas, creo que tengo el derecho de poder
contestar. Claro, pero breve, por favor.
Te voy a contestar. Es un error conceptual creer que la encuesta de hoy va a ser similar al resultado del domingo 27. Eso es un error. Y lo que hemos tratado de hacer es hacer un mecanismo distinto que muestre la diferencia de ambas cosas.
Carlos Ariel, en el caso suyo, ¿qué piensa de eso que usted mismo decía? No dan los pronósticos igual a las encuestas. ¿Eso no confunde a la gente?
Pero precisamente por eso no publicamos los pronósticos. Lo que pasa es que hay muchas maneras o de los que se pueda hacer un pronóstico. Uno puede decir, oiga, yo creo que aquí estamos repitiendo lo del sí y el no. Eso ya es un pronóstico, por ejemplo. No sé si tiene valor, si no tiene valor, pero eso es una manera de hacer un pronóstico, que es mirar el comportamiento de la gente, no ha cambiado en X tiempo, por lo tanto se tienen que repetir las cifras. Esto ya es otro modelo de pronóstico, es decir, la gente votó para el Congreso de esta manera X, Y o Z, seguramente X, Y van a pasar a votar para presidente igual. Esa es otra forma de hacer el pronóstico. Tal vez ese es el tema complejo.
En el caso de Carlos.
Estoy de acuerdo con César en que entre el momento de la encuesta...
No estamos oyéndole nada.
Estoy de acuerdo con César en que entre el momento de la encuesta y el momento electoral hay una diferencia, hay un proceso y cabe hacer unas estimaciones. En eso estamos de acuerdo. Ahora, creo que los pronósticos pueden confundir a la gente.
¿Usted sí cree que pueden confundir a la gente?
Sí, pueden confundir a la gente porque para la gente es lo que dice una firma que dice una cosa hoy y otra cosa mañana. Uh-huh. Entonces eso confunde.
César,
Pero déjelo, Jairito, a que él responda esa parte que me parece importante. ¿Quiénes consideran que eso confunde, César? Porque la gente común y corriente no sabe de la metodología, no sabe esos conceptos estadísticos que tiene usted. Yo ni siquiera voy a entrar en la crítica a los estudios. Más que eso es la gente de a pie que hoy oye, va ganando Pepito Pérez, pero mañana o en 15 días dice, uno que está por allá atrás puede pasar la segunda vuelta. ¿Eso no lo confunde? ¿Usted no cree que eso puede
confundir? Yo creo que cuando la opinión pública tiene más elementos de juicio, uh-huh, eso contribuye al debate. Al inicio, cuando la gente empieza a ver una cosa que es totalmente distinta, que en Colombia no se usaba, pues probablemente genera algún nivel de confusión, pero en la medida en que esto se va entendiendo, yo creo que tener más elementos de juicio contribuye al debate público y ese es nuestro objetivo.
Este modelo de pronóstico se utiliza en otras partes del mundo y se había utilizado acá, es decir, en la medida como usted lo está exponiendo, ¿o eso es totalmente novedoso?
No, esto es una cosa, Nate Silver en 538 lo ha hecho en Estados Unidos en 3 ocasiones, en 2 le ha salido muy bien, en 1 no le ha salido bien, porque también es una... Digamos, se mueven los elementos de incertidumbre, se usa en Inglaterra, se usa en otros países. En Colombia, nosotros lo hicimos para el Senado 2014, están los datos públicos, las evaluaciones públicas. Lo hicimos para el Senado 2018, están los datos públicos, las evaluaciones públicas. Nosotros hemos publicado los documentos técnicos y uno de los elementos del método científico es que yo presento los datos y si alguien quiere tomarse el trabajo de correrlo y hacerlo, le va a dar unos resultados muy similares. Entonces, digamos, hay una innovación. Nosotros ya este es el tercer ejercicio que hacemos. Hicimos también uno para las elecciones de Estados Unidos en el 2016 para 5 estados sobre el voto hispano. Entonces, digamos, es una cosa que se hace en Colombia para una presidencial. Tal vez es la primera vez que se hace y hay una novedad.
También ha criticado a Guarumo, por ejemplo, por las posiciones que ha tenido Duque, que empezó así en todas las demás encuestas, estaba muy bajito en sus porcentajes, en Guarumo siempre estuvo alto. ¿Cómo explicar eso, doctor Carlos Ariel?
Pues debe ser la metodología y las muestras que tomamos. La base de nuestra muestra es el elector. Lo primero que se le pregunta a la gente es si va a votar o no va a votar. Se preguntan a 8.000 personas, 6.000 personas, y ya con la mitad que diga que va a votar o no va a votar, no va a votar, ya se sabe. Además, pues indudablemente la encuesta toma como base son puestos de votación en distintos municipios, y seguramente eso está más cercano al elector activo, y si uno parte de ahí, pues va a tener unos resultados distintos a los que toman otras muestras, que no es que sean válidas, sino es la conceptualización que hacemos de la muestra.
Carlos, ¿qué piensa de lo que ha ocurrido con Guarumo con respecto al candidato Iván Duque?
Bueno, hay que decir que, para comenzar, que los datos del candidato Duque son realmente muy sorprendentes, porque en cuestión de 3 meses pasó de 8 puntos a 40, que es realmente una situación muy excepcional, ¿no?
Cuando dice excepcional, Carlos, ¿es imposible o difícil de entender o qué es excepcional?
Pues que cuando uno compara con las tendencias, por ejemplo, de los otros candidatos, no hay unos saltos similares ni parecidos. Y cuando se compara en general con las tendencias de los candidatos, no hay semejanzas. Eso hace que las mediciones puedan tener, dos muestras puedan tener diferencias considerables, porque es un fenómeno que está ocurriendo con mucha velocidad.
Pero puede ocurrir, y ocurrió.
Sí, exactamente. Por eso lo que quiero, el punto que quiero hacer es que sobre esa variable precisa, porque se está desplazando muy rápido, puede ser que entre dos encuestas haya diferencias mucho mayor que en las otras, porque las otras son variables de movimiento lento. En cambio, esta se está moviendo, y entonces cualquier diferencia de 3 días, de una semana, sí, puede implicar una diferencia grande en las proporciones.
César, ¿cómo vio usted el fenómeno de Guarumo?
No, yo respeto lo que dicen mis colegas.
¿No le causó ninguna inquietud?
No.
Yo quiero hacerle una pregunta, César. ¿Le molesta que haya esas críticas con respecto a las encuestas?
No.
¿O será por todo lo que ha pasado? Yo quiero que usted entienda una cosa.
No, pero es que no me molesta.
Pero páreme bolas. No lo estamos trayendo al banquillo, no lo queremos molestar. Lo que queremos es conversar sobre algo que pues está ocurriendo en la opinión pública, y es una, y entre los mismos candidatos, que son los personajes a los cuales ustedes miden. Entonces, pues estamos tratando como de trasladar a la discusión, aquí a la mesa, un poco lo que la gente estaba pensando al otro lado. Por eso estamos haciendo estas preguntas, Carlos Ariel.
No, mire, es que si nosotros miramos lo que es el cuadro comparativo de las distintas encuestas que se han hecho, por ejemplo, en el caso de Duque, uno dice, cuando Duque era solo un candidato dentro de 3 candidatos de la consulta interna, o incluso entre más candidatos, Duque tenía el 11-13, luego tuvo el 12, ¿sí? Ya en febrero, cuando en vísperas de la consulta tenía el 23-6 y era él solo, no estaba el Centro Democrático como candidato, no había recogido la fuerza de Marta Lucía y de Ordóñez. Ya después de eso la recoge y tiene el 35.4% a finales de marzo, y luego a finales de abril tiene el 36.6. Así se explica y no se ven saltos. E igual puede decirse de lo de Petro. Arrancó en el 9, luego está en el 12.5. En la misma fecha en que ya, en que Duque tenía el 12.2, ya Petro tenía el 23.1, porque no hubo consulta. Luego pasa en cerca ya la consulta al 22, y finalmente esto nos da a finales de abril el 26.3. Y se observa, no solamente no hay saltos abruptos, sino yo creo que es que uno debe distinguir un Duque cuando estaba entre 5, luego cuando estaba entre 3 y ahora cuando está solo.
Escenarios diferentes. Cuando uno habla con el común de la gente, y por eso quiero aprovechar que ustedes son los que saben de encuestas y todo, la gente se pregunta y se dice, ¿por qué esas muestras? Si es suficiente esas muestras, cuando uno escucha tamaño de la muestra, 2.500 personas, tamaño de la muestra, 3.000 personas.
Y eso que esa es alta, que casi todas son como 1.200, 1.500, ¿cierto?
Y la gente se pregunta, en un país de 46 millones de colombianos, obviamente no todos son potencialmente electorales, ¿esas muestras sí dicen lo que se quiere reflejar, o cómo explicar eso, César?
Mire, yo creo que muestras más grandes básicamente lo que permiten luego es hacer desagregaciones. Yo creo que un trabajo bien diseñado con el método de probabilidad estadística, usted puede hacer una muestra de 1.200 y el resultado de la tendencia nacional le va a salir muy robusto. Nuestra firma ha tomado la decisión de intentar hacer 3.000 encuestas en cada medición, y hacemos alrededor de 2.916, digamos, alrededor de eso nos movemos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros creemos que con 2.000, con 3.000 encuestas se pueden hacer desagregaciones regionales por grupos de edad que son más robustas esas desagregaciones. Pero en últimas, yo, digo, y por eso nosotros, por ejemplo, en el otro ejercicio del modelo, tomamos todas las encuestas que están publicando nuestros colegas con la muestra nacional que nos parece que son válidas.
¿Qué dice por acá, Carlos?
Esa pregunta de si 1.000 son muchos o pocos, se la planteó un matemático alemán hacia 1850 que se llama el señor Gauss, y él produjo el teorema que le da soporte a todo el ejercicio de las encuestas, y él dice que el margen de error, es decir, que la de una muestra de 1.000 es un 3% con un 95% de confianza. Es decir, que uno puede estar apostar válidamente de 95 a 5
sí,
a que la diferencia entre lo que sale en la encuesta y la realidad es inferior al 3%. De manera que yo entiendo perfectamente que la gente tenga esas dudas, pero esas dudas las resolvió de una manera científica hace mucho más de un siglo el mejor matemático que ha tenido la historia, que es el señor Gauss.
Claro. Hay gente que dice, por ejemplo, Carlos Ariel, bueno, pero a mí nunca me han encuestado. Yo, por ejemplo, les confieso, solo en estos días me entró como una llamada de un número extraño y una máquina me preguntó, ¿usted ha pensado en votar, y lo voy a decir con claridad, por Humberto de la Calle? Y uno tenía la opción de decir sí o no. Y yo dije, jue madre, voy a contestar a ver qué. Pero la mayoría de gente, la verdad, no la encuestan.
Eso es verdad.
¿Dónde hacen esas encuestas?
Yo voy a la universidad y me dicen, oye, ¿usted por qué no me llama? ¿Por qué no me hace que me pregunten?
Ajá. Sí.
¿Esas encuestas son presenciales en la mayoría de casos o no?
Nosotros solamente hacemos presenciales. Las estamos haciendo en 80 municipios. Parte un poquito de la explicación tiene que ver con el tema de la probabilidad. Es que usted, para saber lo que están pensando, digamos, si fueran 36 millones de personas habilitadas para votar, o los 20 millones de votantes activos que nosotros intentamos interpretar, pues yo no necesito ir a 1 millón de personas para saber eso, pues porque eso además económicamente no sería válido, pero hay un procedimiento científico, matemático, que le dice que usted, si usted hace bien la selección, si tiene dispersión y si respeta los principios de aleatoriedad, y la dispersa la muestra, usted le va a dar el resultado.
¿Y en su caso ustedes las hacen presenciales o de qué
nosotros
manera?
Nosotros las que se publican son 100% presenciales. Nosotros también hacemos encuestas digitales y pues se ha ido perfeccionando en los términos que dice el doctor Caballero para que sean unas encuestas que además soporten, digamos así, las cuentas falsas y otro tipo de aspectos que podrían distorsionar la información. Pero por eso no se publican, pero sí son bastante orientativas de a dónde van las cosas.
Hay candidatos que han dicho, ustedes, los encuestadores, ya definieron quién va a ser el ganador, sin embargo, ellos no tienen por qué decidir, los encuestadores no tienen por qué decidir el voto que por el que usted va a ir a las urnas. Eso han dicho algunos candidatos, otros han llegado a hablar de que viene un fraude, que las encuestas están amañadas, en fin, muchas cosas. Quiero preguntarles a ustedes tres que hoy nos acompañan, si ustedes han trabajado en alguna oportunidad con los candidatos que hoy están aspirando a la presidencia o con sus partidos.
En este proceso electoral mi firma no ha tenido ninguna vinculación con ningún partido. Lo dije en estos días, el único partido con el que hemos hecho trabajo es con Mira. Hemos trabajado. Y una cosa que quiero decir,
sí,
el doctor Carlos Lemoa lideró hace 4 años, y yo tuve el honor de participar en eso, un documento técnico de varias firmas encuestadoras diciéndole al Consejo Nacional Electoral, revise la legislación y modernícela. Son 14, 15 páginas, se lo presentamos a congresistas, a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Nosotros creemos que hay que revisar la legislación. Revísela y nosotros nos adecuaremos a la nueva legislación, pero tuvimos la iniciativa de hacerlo.
Carlos Ariel y Carlos, los escucho.
Nosotros no hemos trabajado con ninguna campaña precisamente por el contrato que tenemos para publicar las encuestas. Incluso cuando fue la consulta interna del partido Centro Democrático para ver, digamos, quién iba a la consulta interpartidista, nos escribieron en el sentido de participar en esa encuesta. Nosotros nos abstuvimos de participar. Yo no he representado en estas elecciones a ningún partido, es decir, no he ido a no he tenido ningún contacto con ningún partido desde el punto de vista profesional, de manera pues que...
¿Nunca, digamos, desde que empezó la firma encuestadora, que es nueva de alguna manera?
No, desde que empezó absolutamente nada.
Ningún partido. ¿Y en el caso de Carlos?
Nosotros sí, para... Para la Alianza Verde, nosotros decidimos, sí, por favor, les hicimos el trabajo para que eligieran su candidato, lo mismo para el Centro Democrático, y hemos tenido como una exposición en la que hemos llevado a todas las campañas para que vean, digamos, los datos y ellas se aprovechen de la información que tenemos, y de tal manera que hemos tratado de prestar un servicio público a todas las campañas.
Dígame,
en ese sentido, hoy nosotros recibimos a dos de las campañas y ayer a otras dos, a sus equipos. Entonces, si digamos, hablar con políticos es parte de la naturaleza de nuestro trabajo, y nosotros nos hemos reunido con ellos y hemos mirado detalles y hemos dado nuestra opinión.
Simplemente para cerrar esto, Carlos Ariel Sánchez fue registrador nacional, ¿cuántos años? Ocho.
Ocho años, sí, sí.
Ocho años, durante el gobierno Uribe. ¿O estaba Santos, cuando en el primero de Santos?
En los dos gobiernos.
En el caso de César Caballero fue director del DANE.
Sí.
También en el gobierno Uribe.
En la primera administración del expresidente Uribe.
¿Y don Carlos sí no ha tenido ningún cargo? ¿O sí? Así, de esta clase.
Cuando la llama de la juventud ardía en mi pecho.
Sí. Hace muy poco.
Fui director de análisis socioeconómico del DANE.
¿Y en qué gobierno?
En el gobierno del doctor Lleras.
Ah, hace bastante tiempo.
Eso es lo que quería evitar.
Rafael, usted tiene preguntas en Madrid.
Sí, a mí me interesaría, ha salido el asunto aquí, a propósito de candidatos que se enfadan por las encuestas, pero no está demostrado de qué forma inciden el resultado de las encuestas en el voto de los ciudadanos. Cabría pensar que si uno va perdiendo, pues tus amigos, digamos, tu gente o tus cercanos te votarían, o justo al contrario, que la gente se apunte al caballo ganador. ¿Hay alguna fórmula que nos explique cómo inciden las encuestas en el voto de los ciudadanos?
En Estados Unidos se han hecho varios ejercicios. Yo soy de los que reconocen que sí hay una incidencia, pero la incidencia no es global en todo el mundo. En algunos sectores de la población apuestan al caballo ganador, en otros reafirman su posición, en otros hay personas que consideran que la oposición debe fortalecerse y entonces cambian para votar por el que está perdiendo. Nosotros hemos intentado de hacer unos ejercicios sobre eso, pero los resultados yo no siento que sean concluyentes, pero evidentemente somos conscientes de la responsabilidad pública que tenemos y por eso cada vez tratamos de hacerlo mejor.
Yo diría que eso es como la luz para un match de boxeo. Pues es una cosa muy distinta pelear a oscuras que pelear con luz, y las encuestas dan luz de cómo está la cosa. Eso es lo que hace la encuesta, darle más claridad al
pero la gente, yo no sé, Rafa, si usted está de acuerdo conmigo, pero a la gente no le gusta perder. La gente ve que un candidato se va quedando rezagado y empieza a buscar entre los que están punteando.
Es que yo creo que por los informes que tengo de España, Francia, Italia, Alemania, las encuestas no inciden decisivamente en el voto de los ciudadanos. Es decir, que ni se sabe.
Si realmente no se sabe, solamente se estima que un 14% guía su voto por las encuestas, pero igual lo puede guiar a favor o lo puede guiar en contra.
Claro,
es decir, aquí se piensa que todo el mundo vota por el ganador, pero también depende del ganador, también se puede preferir al perdedor a sabiendas.
Ahora, claro. en una reñida votación, ¿podría ocurrir que ese 14% que vota guiado por las encuestas, pues ese 14% de esos votos sean definitivos?
Pero es no. Que se orientan en un sentido o en otro.
Porque yo podría decidir, falta tan poquito para que gane mi candidato, que voy a votar.
Claro.
Otro
mi
asunto.
Humilde opinión, Rafa, es que sí inciden, pero es mi humilde opinión. No voy a pelear con los estudios. No, siga usted, por favor.
No hay ningún trabajo. Yo he estado revisando estos días trabajos en toda Europa. La segunda, lo que los estadounidenses llaman ordeñar los datos, lo que aquí por aquí se llama la cocina, que es el trabajo sociológico que se hace a partir de los datos de intención de votación directa. ¿Cómo los trabajan ustedes y qué dificultades tienen ustedes para ese ordeñado de de votos esa cocina de la encuesta?
Yo realmente no hay cocina de la encuesta. La gracia es justamente que la gente reciba los datos sin cocción.
Es decir, está usted con el voto directo nada más. Tal cual.
Eso ha sido la intención, tener el dato lo más escueto posible para que la gente reciba una información nítida, clara, que entienda.
Carlos Ariel.
Es que nosotros lo que básicamente hacemos es muestras, intención de voto de los candidatos es lo que se produzca, intención por regiones, intención por estratos, intención por edades, pero eso es el trabajo que se hace.
César, ¿quería decir algo sobre eso?
Nosotros hacemos el sociodemográfico y hacemos desde el 2011, en ese momento fue una innovación, tratar de identificar votantes activos, y nuestra encuesta públicamente ha dicho que trata de representar solamente personas que han votado en los últimos 5 años y excluye a los demás, y eso lo incluimos en el sociodemográfico, luego pasa a favorabilidad, conocimiento y luego intención de voto, y luego cuando hacemos módulos, digamos, distintos, pues lo colocamos después de eso. Y evidentemente, como dice el doctor Carlos y Carlos Ariel, pues nosotros entregamos los resultados, que es pues después del proceso de ajuste muestral y de una depuración, pues porque a veces hay ruidos y se mira simplemente inconsistencias y se presenta.
¿Y cómo entender que las encuestas a veces no arrojan lo mismo? La gente se dice, pero si están encuestando y básicamente las preguntas son muy similares, ¿por qué los resultados no coinciden y difieren tanto? ¿A qué se debe eso?
Mira, aquí... En estos días tuve que contestar una pregunta distinta, y es si había un cartel de encuestas, porque le parecía a quien me hacía la pregunta que todas las encuestas estaban dando lo mismo. O sea, como que sí, no tuviéramos cómo ganar. Pero mire, no están dando lo mismo. Y es natural que no den lo mismo, porque hay muestras distintas, hay técnicas distintas, momentos distintos.
Exacto.
Entonces, digamos, no... Y ahí, pues, digamos, ejercicios, por ejemplo, la nuestra intenta representar solo 20 millones de personas que votan. Hay otras que intentan representar al universo de votantes. De votantes legalmente habilitados.
Y para la muestra sociológica, ¿qué dificultades encuentran ustedes? ¿Qué dificultades hay específicamente en Colombia para trabajar en el mundo de las encuestas?
Muchas.
Bueno, primero hay riesgos de seguridad. Hay zonas que es difícil penetrar por razones de seguridad. Esa es una primera dificultad. La otra dificultad es conseguir los votantes que trabajan, obviamente que llegan al hogar tarde y para encuestar no se puede encuestar sino hasta una hora razonable, 8:30 de la noche, y nadie va a abrir la puerta después de las 8:30 de la noche. Es decir, hay muchas dificultades que tienen los que trabajan en este, los que trabajamos en este oficio.
Me refería a cuestiones más técnicas y más políticas. Por ejemplo, el que haya, digamos, no haya partidos políticos muy consolidados, por ejemplo, que los líderes varíen de una elección a otra, ¿eso les dificulta porque no pueden trabajar sobre el voto del recuerdo?
Yo diría que el método estadístico no se incomoda por eso, no se incomoda, está hecho para lidiar con esas dificultades. Es más difícil o tiene incidencia sobre las consecuencias que uno puede sacar de la encuesta, ¿no? Por ejemplo, afinidad con los partidos.
Claro.
Casi que el 60%, el 40% de la gente dice no tener afinidad con ningún partido. Eso hace difícil de ver qué incidencia va a tener las por ejemplo, las adhesiones de un partido a un candidato, si la mayoría de la gente no,
claro,
no está en un partido.
A ver, Carlos Ariel y César.
Bueno, nosotros hemos tenido dificultades también en lograr que las personas atiendan personalmente a los encuestadores. Hay municipios difíciles, pero digamos, no considera, y hay diferencias cuando le preguntan a la persona si tiene afinidad por un partido pero seguramente no se refleja en la votación, porque es que los partidos también van cambiando de ideología. Unos partidos a veces son más de centroizquierda y van girando hacia la derecha, o se van despoblando desde el punto de vista de personas de una ideología. Pero lo que sí está claro es que hay unos comportamientos en el voto que sí duran muchos años, es decir, un voto conservador, un voto de centro, un voto más liberal, un voto más de izquierda, y eso sí se puede ver si uno le hace un seguimiento a cómo se ha votado en los últimos 20 años en distintos puestos de votación.
Nosotros estamos haciendo y creemos en los métodos combinados de investigación, razón por la cual en cada medición hacemos un grupo de focus groups. De eso salen algunos temas que la encuesta no reflejaría, y uno de ellos, que se hizo famoso en esta campaña, que fue una innovación nuestra, fue incluir la expresión de "el que diga Uribe". Cuando Uribe aún no había dicho su candidato, nosotros dijimos, porque nos salió en los focus, y entonces luego dijimos, vamos a ver si eso nos sale en la encuesta, y empezó a salir, y salió con mucha fuerza. Hoy en día nos está dando el tema del miedo. Nosotros sentimos que hay demasiados temores y hay miedos, miedos a que Colombia se convierta en otra Venezuela, miedos a que Uribe vuelva al poder, miedos a que Petro sea presidente. Eso lo estamos incluyendo. Entonces, digamos, de alguna manera estamos tratando de abrir también las posibilidades de otras maneras para ver si hay cosas que van a incidir en la elección que no estamos viendo solo con la encuesta.
Vimos, por ejemplo, un candidato presidencial, a Germán Vargas, que hizo cuñas de radio con el pronóstico,
sí,
que lo pasaba a segunda vuelta presidencial. Pero después lo vimos criticando, y aquí, por ejemplo, dice: la evidencia está demostrando que el modelo de encuestas tradicionales murió. Encuestas baratas, con pocas fuentes de información, con pocos encuestados, que desconocen la conversación digital, los apoyos de los partidos, lo único que hacen es confundir al elector.
Siempre nos cascan.
Por todos lados.
Sí, no hay manera de ganar.
Ah, Carlos Ariel.
Bueno, son opiniones, ¿no?
Sí. ¿Ustedes son conscientes de que también las encuestas en general han perdido credibilidad?
Ayer publicamos que en el último Focus Groups, las tres cosas en las que menos creen los colombianos que tuvimos en el Focus son las encuestas, los medios y los partidos. Ayer lo publicamos.
¿Qué
tan
dice
consciente
Carlos
soy de eso?
Ariel.
No, eso es cierto, porque una cosa era un modelo de encuestas como el que se hacía hace algunos años, donde hacían una alianza de encuestadores y era una alianza que publicaba una encuesta mensual y no había, pero ahora hay muchos encuestadores, luego hay muchas oportunidades de que no converjan las cifras y eso pues pone en duda la credibilidad.
A ver, don Carlos.
Bueno, lo primero que hay que decir es que las encuestas son un método científico y que la mayoría de las cosas con las que vivimos están basadas en encuestas. Por ejemplo, el desempleo es una encuesta, el costo de la vida es una encuesta, el crecimiento del Producto Interno Bruto es fruto de encuestas. Es decir, entonces decir que uno no cree en las encuestas es un poco un lugar común sin mucho soporte en la realidad.
¿Y no perdieron mucha credibilidad con lo del plebiscito?
Y para allá voy. Ahora, la encuesta electoral. La encuesta mide un momento. Pero lo que pase entre el momento en que se mide y el momento de la elección, hay un margen de incertidumbre, que es un margen de incertidumbre sobre el comportamiento humano, que no hay manera de amarrarlo, ¿no? A ti te prometen que te casas mañana y vas a la iglesia y te dejan plantada, y eso le pasa a mucha gente, pero porque el propósito que el tipo expresa ante la encuesta lo cambia en el momento de estar ante la urna, y eso es una incertidumbre inherente a la encuesta que nadie puede echar para atrás, porque eso es inherente a la naturaleza de la encuesta, que es de hoy.
Sí.
Sobre el plebiscito, nosotros publicamos una evaluación. La costumbre nuestra es evaluar, que encontramos, uno, que la gente se confía en las encuestas, dos, que hubo un huracán que pasó.
Ah, pero entonces se confió en las encuestas,
no,
que
claro,
sí influye.
El documento, pero mira, nosotros publicamos un documento diciendo eso, tres, las mentiras del no, cuatro, el tema de los pastores evangélicos.
¿Midieron las mentiras del sí o no las midieron?
Nosotros las medimos y no salió. El documento está público y que lo hicimos y lo mostramos. O sea, yo soy el primero en reconocer que cuando uno comete lo que hay que hacer es evaluar y corregir. Por eso es que ahora estamos haciendo sesiones de grupo, porque, por ejemplo, la espiral del silencio que ocurrió en el tema del sí y del no, la encuesta no lo capturó.
Dígame, Carlos Aníbal.
Miren, eso del plebiscito, nosotros hicimos encuestas digitales. Las de nosotros siempre fueron las menos optimistas frente al sí. Sin embargo, hubo 8 días de veda y en 8 días de veda cambia todo. Y realmente yo creo que el plebiscito cambió fue el día martes que hubo la firma. Y en adelante empezó eso
a cambiar.
Porque eso es una imagen que tiene la gente que puede gustarle o no puede gustarle. Como lo que usted inició con su discurso inicial sobre...
No, no era discurso, bueno. Carlos Aníbal.
Le metió política a esto.
Simple, oiga, una cosita. ¿Usted cree que lo de Santrich, para dejarlo ir, Carlos?
Eso tiene César, un impacto.
¿Va a impactar lo de Santrich?
Eso y muchas cosas. Normalmente la política colombiana en las 2 últimas semanas están llenas de cosas que impactan.
¿Quién va a ganar?
No sé.
¿Quién va a pasar a segunda vuelta?
El modelo pronóstico nuestro dice que se está cerrando el tema. Y el miércoles volvemos a presentarlo.
Váyase tranquilo a su cita, Carlos Ariel. Mil gracias también por estar con nosotros en la W. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ser el presidente?
Vamos a esperar a ver. Eso lo deciden son los electores, no los encuestadores.
¿Cómo hacen para separar el corazoncito del estudio?
Ah, no, yo personalmente sí creo en las cifras frías, en lo que van trayendo. Yo de resto no.
¿Don
no.
Carlos se arriesga a decir quién va a ganar?
Un veterano nunca es voluntario.
Ajá. Pues Dios les pague a los tres por venir. Muchas gracias por darnos estas pequeñas luces después de tanto palo que han llevado ustedes como encuestadores. 12 del día 56, esta es la W. Ya volvemos para actualizar las noticias.